En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Buenos días y bienvenidos al Espejo de la Iglesia. Aquí en COPE Vitoria os saluda José Antonio Rosado y a los mandos técnicos David González. Hoy es viernes 5 de abril de 2024, viernes de la primera semana de Pascua. Comenzamos este tiempo de Pascua con el mensaje de nuestro obispo, don Juan Carlos Elizalde, dirigido a toda la sociedad. Un mensaje donde destaca la esperanza en la persona, en el milagro de Cristo resucitado, que lo porta a todas las personas sin distinción. Le escuchamos al obispo.
De Vitoria, mi alegría más grande al compartir la alegría de la Pascua. Aún estoy impresionado de los bautismos, primeras confirmaciones y primeras comuniones, es decir, la iniciación cristiana, que 7 jóvenes adultos vivían en la Vigilia Pascual, en la Catedral María Inmaculada. Para ellos, para estos jóvenes adultos, se abrió una vida nueva, realmente. Me parecía que luz, familia y esperanza eran los términos que podían recoger esta experiencia. Se han encontrado con Jesús de Nazaret en la Iglesia de Vitoria y eso es una luz que cambia la vida. Van a seguir con sus facturas, con sus necesidades, con su carácter y dificultades, con su familia, con su trabajo aburrido, pero es una luz nueva. El amor incondicional del Señor, el encuentro con Él en la Iglesia, cambia todas las circunstancias, las hace nuevas. Me decía un amigo que se había decepcionado de las pirámides de Egipto cuando al acercarse, pues efectivamente eran piedras desconchadas y desordenadas. Solo cuando recuperaron el horizonte de fondo se dio cuenta de la maravilla de esas pirámides. Es decir, a la luz del proyecto del Señor, la vida es completamente diferente. Esta vida tan concreta y a veces problemática. Luz, familia, porque se han encontrado con la familia de la Iglesia, lo que Hechos de los Apóstoles cuenta, que lo tenían todo en común, que tenían el mismo corazón, que efectivamente, aunque estuvieran perseguidos y azotados, sufrieron aquello con alegría, contentos de haber padecido el ultraje por Jesús. Al encontrarse en la Iglesia, esta realidad cimentada sobre los apóstoles, las enseñanzas de los apóstoles, todo cambia porque efectivamente son apoyados, son acogidos. Son personas que han encontrado, de repente, pues la familia de los hijos de Dios. Mirad cómo se quieren, dicen los testigos de aquella. Luz, familia y esperanza. El Señor les envió, efectivamente, a predicar el Evangelio por todo el mundo, bautizando en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Volvieron del monte de la Ascensión con inmensa alegría a Jerusalén. Y Papa Emérito dice, pero bueno, ¿a qué viene esa inmensa alegría? Si el mundo no ha cambiado demasiado, van a tener una misión poco menos que imposible y tienen la misma, aquella fragilidad de su persona que tampoco ha cambiado. Han estrenado un nuevo tipo de presencia de Jesús. Ya no al lado, sino dentro. Es fuerza de su fuerza, es energía de su vida. Por tanto, desde Jesús, el Espíritu Santo en ellos, cabe esa esperanza. Esa resistencia pasiva, esa fortaleza inquebrantable. Dice el Papa Francisco que la resurrección de Jesús ha arraigado en nuestra humanidad y aunque se corten los brotes, vuelven a salir de nuevo con una fuerza increíble. Estos jóvenes son conscientes de las dificultades, pero sobre todo de esa fortaleza del Señor que ha cambiado sus vidas y por las que merece la pena vivir en la Iglesia. La experiencia de estos jóvenes que han recibido los sacramentos de la iniciación cristiana es lo más parecido al primer anuncio, a lo que el mundo hoy necesita recibir como entonces, la noticia del amor fiel del Señor, de Jesús de Nazaret, rostro del Padre, para todos. Y es justamente esa responsabilidad la que ha adquirido en la Conferencia Episcopal para ayudar en nuestra diócesis y en nuestra patria a que el primer anuncio sea una realidad en nuestras iglesias. Feliz Pascua de Resurrección. Pascua sobre mucho.
Y vamos ya con la agenda para los próximos días. Mañana, primer sábado de mes, y como siempre, peregrinación diocesana a Estíbaliz por las vocaciones, dentro del año jubilar de Estíbaliz, la patrona de Álava. A las 8:30 de la mañana, andando desde la Virgen Blanca, o en autobús a las 11 desde la entrada lateral de la Catedral Nueva, para celebrar allí a las 12 la misa jubilar en el santuario de la Virgen de Estíbaliz. Y también mañana y el domingo, dos jubileos muy significativos. El sábado, jubileo de las cofradías, y el domingo, jubileo de los coros. Ambas a las 12 del mediodía, con entrada por la Puerta Santa, misa jubilar, y para finalizar todos con un picoteo en el centro de acogida. Y el lunes 8 es el pregón de la Semana por la Vida, un pregón que será a cargo del médico Julio César Sandoval, quien será el encargado de hacer un alegato en favor del derecho a la vida y anunciar la Semana Especial en el que nos centraremos en la defensa y la promoción de toda vida humana. Tenemos la suerte de tener aquí con nosotros unos minutos al pregonero de este año, al doctor Sandoval. Doctor, buenos días.
Buenos días.
Pues muchísimas gracias por estar con nosotros unos minutos. Bueno, no sé si nos puedes adelantar algo de por dónde irá tu mensaje, por dónde irá tu reflexión sobre esta Semana de la Vida.
El mensaje va a intentar ser sencillo, sobre todo transmitir un mensaje, recordar que cada vida humana es un don de Dios. Y además proteger y valorar cada vida desde la concepción hasta la muerte natural.
Ese va a ser el hilo conductor de tu mensaje.
Eso, sí.
Y una persona como tú, médico, persona que se enfrenta casi, no sé si a diario, semanalmente o de manera relativa, se enfrenta a la muerte, a los problemas que la vida trae, la enfermedad, los achaques de la vida. ¿Cómo lo ves desde tu perspectiva, por ejemplo, un tema tan en la actualidad como es la eutanasia, o un tema también, por desgracia, muy actual como son los abortos voluntarios provocados?
El pregón, o lo que intentaré sobre todo, es destacar que detrás de nuestra profesión está la ética médica. Uh-huh. La ética médica ya viene desde los tiempos de Hipócrates. La ética médica sale en los mensajes también de nuestro Papa y papas previos, y con ello podemos defender que se nos exige a cada médico su compromiso, respeto absoluto a la vida humana y el carácter sagrado que tiene.
Doctor, estamos viendo como en un país vecino como el nuestro, que es Francia, ha incluido el derecho al aborto como parte de su ordenamiento jurídico, o como también aquí en España, pues nos hemos convertido en el octavo país del mundo en el que la eutanasia está recogida en nuestro reglamento jurídico. ¿Esto va a poner un poco en solfa o va a retar este juramento hipocrático del que tú hablabas?
Sí, yo con esto más quisiera recordar que también el médico debe tratar a los pacientes como seres humanos, deponiendo los intereses a las consideraciones o políticas o económicas. También defender la vida humana, desde la concepción hasta la muerte natural, incluso recordando esto que me has dicho, pues promover políticas respetuosas con la vida y la dignidad de las personas y cooperar con la ley si es justa, ejercer la objeción de conciencia si es necesario.
Muy bien, doctor, pues lo has resumido muy bien. El lunes, si Dios quiere, pues estaremos en la iglesia de San Antonio a eso de las 6:30, ¿no? No he dicho la hora. ¿Qué hora es? ¿A qué hora va a ser, doctor?
Siete y media.
Y
en torno a las 8, pregón.
Vale, pues a las 7:30 la misa y a las 8 el pregón en San Antonio, con el doctor Sandoval como pregonero de este año de la Semana por la Vida. Doctor, muchísimas gracias por habernos atendido.
A ustedes.
Gracias.
Muchas gracias.
Hasta luego. Y el miércoles se presenta en Vitoria la Escuela del Silencio del Padre Moratiel. Para que nos cuente más sobre eso tenemos a Lola Montes, que será la encargada de hacer esta primera charla. Y es una suerte además contar con ella, porque ella es discípula, por así decirlo, del Padre Moratiel. Lola, buenos días.
Buenos días.
Buenos días. ¿Qué tal estás?
Te escucho muy bien.
Vale, yo a ti también te escucho muy bien, Lola. Pues lo primero de todo, gracias por estar con nosotros, por estar con los oyentes, para trasladar esto que estábamos hablando, ¿no? Lo que se va a presentar el miércoles, que es la Escuela de Silencio. Así que la primera pregunta es obligada. ¿Qué es la Escuela de Silencio del Padre Moratiel?
Bueno, primeramente gracias a vosotros por acogerme. Pues la Escuela del Silencio podemos decir que es un camino en el que aprendemos a silenciar las partes más externas de nosotros, como son el pensamiento, los recuerdos, la imaginación, la expectativa, para ir al fondo del alma, donde mora Dios. Diría Santa Teresa de Jesús, somos su casa y morada. La Escuela del Silencio nace de la vida y del mensaje de la enseñanza del padre Moratiel. Y el sello de la Escuela del Silencio es el que imprimió su fundador. Es la sencillez, la acogida, el respeto, la libertad, la alegría, la atención amorosa y la universalidad. Así lo podríamos decir.
Lola, porque has citado tú al padre Moratiel, ¿quién fue el padre Moratiel? ¿Nos puedes dar tú, además que tú lo conociste, tuviste la suerte de poder compartir con él, cómo es su espiritualidad y cuál es el legado que nos ha dejado?
Bueno, pues voy a decir brevemente un poquito. Bueno, fue un dominico, el padre Moratiel fue un dominico que nació en 1936 en un pueblecito de León, Santa Olaja, Vislonfa, y falleció en Málaga en 2006. Podemos decir que el padre Moratiel fue un sabio y un santo. Él ingresó muy jovencito, fijaros, a los 13 años ingresó en la escuela dominicana. Luego se ordenó sacerdote en 1962, estudió filosofía y teología en Salamanca y a partir de 1968 lo destinaron a Pamplona, donde durante muchos años fue superior, pero luego tuvo que dejar de ser superior porque se dedicó todo el tiempo a impartir encuentros de silencio. Podemos decir que el padre Moratiel recibió unos dones excepcionales para la contemplación. Fue un místico y también un buscador de la verdad, siguiendo a su padre Santo Domingo de Guzmán, que como ya sabéis, decía, estaba en la búsqueda de la verdad. Y en este sentido, fijaros qué cosa tan bella, aceptó la invitación al diálogo del Concilio Vaticano II, donde pidió el Concilio Vaticano II, que esto lo voy a leer literalmente, consideren atentamente el modo de aplicar a la vida religiosa cristiana las tradiciones ascéticas y contemplativas cuya semilla había Dios esparcido con frecuencia en las antiguas culturas. Pues con esta disposición, el padre Moratiel se abrió al estudio de otras tradiciones espirituales, especialmente a las de Oriente. Practicó budismo zen, con el jesuita Enomiya Lasal, con el benedictino Billy Jagger, con Ana María Schluter, etcétera. O sea, y con varios, ¿no? Uh-huh. Lo que quería Moratiel era llevar a cada ser humano a su adentro, a su centro. Ya lo decía San Juan de la Cruz, que el centro del alma es Dios. Pues Moratiel quería llevar a cada ser humano dentro, ahí, al hondón del alma. Bueno, bebió de los místicos renanos, sobre todo de los dominicos, el maestro Eckhart, y le influyó muchísimo Taulero, que hablaba del vaciamiento interior para encontrarse con Dios. Cuando a veces le preguntábamos que si él tenía maestros, él siempre decía que su maestro era Jesús, Jesús de Nazaret. Y de hecho empezaba sus encuentros con pasajes de la Biblia y de los Evangelios.
O sea, estamos hablando de una persona mística, un cristiano sí. Místico, que ha recogido la tradición oriental espiritual más profunda, la que busca en el interior. Todos conocemos un poquito, aunque sea de oídas, cómo es el budismo, ¿no? Pues ese silencio, esa contemplación. El padre Moratiel lo ha recogido y lo ha asimilado a la doctrina, a la fe católica, por así decirlo, ¿verdad?
Exactamente.
Pero por lo que tú cuentas, Lola, es una dinámica muy, muy, muy intensa, ¿no? Por cómo uno, no es fácil, desde luego parece no ser fácil llegar a uno mismo. ¿Cómo es la dinámica de esos encuentros de la Escuela de Silencio?
La dinámica, bueno, pues la dinámica se hace encuentros de silencio, o sea, se hace, bueno, hay varias actividades dentro de la Escuela del Silencio. Uh-huh. Uno son los encuentros de silencio, que son varios días de intención, o sea, de intensiva oración contemplativa, que es lo que es el silencio, de meditación silenciosa, uh-huh, oración contemplativa, de jueves a domingo, donde todo es en silencio. Y practicamos esa oración contemplativa, la practicamos juntas. Moratiel, el padre Moratiel, le daba mucha importancia a que todos lo practicáramos juntos, fuéramos juntos dentro. Uh-huh. ¿Mm? También hay grupos de silencio semanal donde se reúnen todas las semanas, un día a la semana, pues se reúnen las personas para orar, para practicar el silencio, ¿no? Uh-huh. También está el silencio y naturaleza. El padre Moratín le daba mucha importancia al contacto de la naturaleza. Él decía que la voz de la naturaleza era una voz mística. Y bueno, realmente cuando vamos a la naturaleza nos sana, nos cura, nos armoniza, nos equilibra, ¿no? Pues tenemos rutas de paseos contemplativos por la naturaleza. Una parte se hace hablando, como hacer unos con otros, uh-huh. Y al final, pues, otra parte se hace totalmente en silencio y se acaba con una meditación, con una oración. También está el silencio para la infancia, que dirigido a niños de 5 a 12 años, donde siempre vienen acompañados de un familiar adulto, de su padre, de su madre, y se le enseña que se familiaricen con su mundo interior, ¿no?
Uh-huh. Bueno, es muy completo, por lo que se ve es muy completo, pero Lola, por ejemplo, ¿cualquier persona puede participar en estos encuentros o hay que tener una previa familiarización, por así decirlo, con el silencio, con la oración? O
no. No. Uh-huh. No, porque en el primer día se dan los puntos importantes para practicar esta oración contemplativa. O sea, que toda persona puede venir. Y luego el grupo ayuda mucho, ¿sabes? El grupo ayuda a que se vaya, a que esa oración, a que ese silencio se vaya construyendo. O sea, que está invitado toda persona. Y bueno, y también es un disfrutar, porque nos vamos a encontrar con el amado de nuestra alma, con Dios en nuestro corazón, ¿no?
Eso tiene que ser un momento culmen, ¿no? Un momento precioso donde uno no quiere volver a la rutina, me imagino.
Sí, al principio, quiero decir, en la práctica diaria, cuando se comienza, pues puede ser un poquito costoso, puede ser, ¿no? Pero luego con el tiempo es una delicia. Eso es como uno no quiere salir de ahí, efectivamente, pero bueno, uno tiene que ir a la vida cotidiana, ¿no? O sea, no quedarnos en el Tabor, tenemos que ir al mundo, ¿sabe?
Lola, y una última pregunta antes de que nos despidamos porque el tiempo es limitado. ¿Cómo se llega a la oración, cómo se llega a encontrarse con el Señor desde el silencio? El silencio no habla, el silencio no dice nada. ¿Cómo es posible eso?
Bueno, fíjate, si te das cuenta, el Evangelio está lleno de citas. Dice, el reino de Dios está dentro, Lucas 17:20, y cuando, dice también Mateo 6:6, cuando ores, entra en tu cuarto. La meditación, la oración silenciosa, la oración contemplativa es el encuentro íntimo con Dios en nuestro corazón y la puerta es el silencio. Estoy convencida, lo creo profundamente, que Dios, el misterio, siempre está presente en nosotros, pero nosotros estamos tan en la superficie con nuestros problemas, preocupaciones, que tanta hojarasca nos impide darnos cuenta de esa presencia. Thomas Merton, ya sabes que fue el cisterciense este maravilloso, él decía, he aquí un misterio inexpresable. El paraíso está dentro, pero ciegos como estamos no lo vemos. Tenemos ojos, pero no vemos. Entonces, es un familiarizarnos con ese mundo interior que somos realmente y donde habita el amor, la plenitud, la verdadera dicha, pero nosotros vivimos como pobres siendo ricos. Entonces, como un familiarizarnos con el aroma de Dios. ¿Y cómo se hace? Practicando, volviendo a vivir, volviendo a la presencia de Dios.
Lola Montes, lo has explicado muy bien. El miércoles 10 de abril a las 7 de la tarde, quien quiera puede ir a acudir al aula Juan 23 para conocer más en profundidad esta escuela de silencio y poder participar en esta novedad en nuestra diócesis, que es llegar a Dios a través del silencio y la contemplación, tras las pistas, tras el legado del padre Moratiel, y con la presentación que nos hará Lola Montes este miércoles 10 de abril. Lola, muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
Pues muchísimas gracias a vosotros, y os invito a todas las personas que queráis venir de Vitoria y de donde sea, porque vamos a hacer una práctica también de oración silenciosa. Así que estáis invitados, y muchísimas gracias a vosotros por esta oportunidad.
Bueno, gracias, nos vemos el miércoles. Gracias a ti, Lola. Un abrazo.
Eso es. Hasta luego.
Hasta luego. Adiós.
Gracias.
Adiós. Y el jueves día 11 de abril, nueva cita sobre el primer anuncio y la catequesis. Ya saben que estamos haciendo desde la diócesis de Vitoria un esfuerzo grande para formar más y mejor a todas las personas, especialmente catequistas y agentes de evangelización, con el fin de llevar la palabra y la figura de Cristo a todos sin excepción. Esta vez será turno para el presidente de la Comisión para la Evangelización de la Conferencia Episcopal Española, Monseñor José Rico Pavés. Será este jueves a las 7:30 en el aula San Pablo, en la calle Vicente Goicoechea, abierto a todos. Y escuchamos ahora las recomendaciones que nos hacen desde la librería diocesana, ubicada en la calle Vicente Goicoechea número 5.
Feliz Pascua os deseamos desde la librería diocesana. Las recomendaciones para esta semana tienen un tinte pascual con relatos sobre Jesús. El primer libro es La Pascua de Jesús, orada según los Evangelios, y su autor, Pedro Trigo. La Pascua de Jesús es la culminación de su vida, y por eso revela su sentido. Su muerte es una injusticia y un aparente fracaso, pero muere llevándonos en su corazón, echándose en los brazos de su padre cuando siente que lo han abandonado y pidiéndole perdón por sus asesinos. La respuesta de su padre es la resurrección. Un maravilloso libro de Pedro Trigo que nos conduce por la contemplación ignaciana de la pasión y la resurrección a través de una preciosa y sencilla oración personal, hilada a los relatos evangélicos y a las personas y momentos que le dan forma. El siguiente libro es El amor vence a la muerte, de Enzo Bianchi. El amor vence a la muerte. Esta es la esperanza que proclama la primera carta de Juan. La experiencia humana, elaborada por las diferentes culturas, llegó muy pronto a la conciencia del fortísimo vínculo existente entre amor y muerte, y la Biblia captó con extrema lucidez la enemistad que reina entre ellos. Los dos enemigos, los que se enfrentan, no son tanto la vida y la muerte, sino más bien el amor y la muerte. La muerte que lo devora todo, que vence a la vida, encuentra en el amor al único enemigo capaz de oponerle resistencia. Esta es la buena noticia de la Escritura. Y la última recomendación es El hombre que descubrió a Abba, de Miguel Ángel Muñarriz, una novela que nos va haciendo descubrir la persona de Jesús. Hacía propios los problemas ajenos y estaba siempre rodeado de enfermos, lisiados, pobres y pecadores. Se compadecía de ellos, los sanaba, les enseñaba y les devolvía la esperanza que habían perdido. Ellos les seguían fascinados, se sentían necesitados de escucha y de atención. Y eso era precisamente lo que Jesús les ofrecía. Espero que os gusten. Un saludo y hasta el próximo día.
Y en abril el Papa Francisco nos pide que recemos por las mujeres, por su reconocimiento y contra su discriminación. Escuchamos el mensaje del Santo Padre para este mes.
En muchas partes del mundo, la mujer es tratada como primer material de descarte. Hay países donde las mujeres tienen prohibido acceder a ayudas para armar un negocio o ir a la escuela. Incluso en esos lugares soportan leyes que las obligan a vestir de una determinada manera, y todavía están en uso en muchos países las mutilaciones genitales. No les neguemos a las mujeres la voz. No les neguemos a todas estas mujeres víctimas de abuso la voz. Son explotadas, son marginadas. De palabra todos estamos de acuerdo que en el hombre y la mujer tienen la misma dignidad como personas, pero en la práctica eso no ocurre. Es necesario que los gobiernos se comprometan a eliminar leyes discriminatorias en todas partes y a trabajar para que los derechos humanos de las mujeres estén garantizados. Respetemos a las mujeres, respetémosla en su dignidad, en sus derechos fundamentales. Y si no lo hacemos, nuestra sociedad no avanzará. Oremos para que la dignidad y la riqueza de las mujeres sean reconocidas en todas las culturas y para que cese la discriminación que sufren en diversas partes del mundo.
Y como siempre, toda la actualidad de la Iglesia aquí en el 104.6, en nuestra página web 16vitoria.org y en nuestras redes sociales Facebook, Instagram y Twitter. Ahí estarán al día de los actos de la Iglesia en Vitoria. Que pasen un feliz día, un buen fin de semana, feliz Pascua y feliz jubileo de Estibaliz. Agur.